En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, por la gracia y la bendición del poder del nombre de Jesús, nos reunimos como todos los lunes, una vez a la semana, desde hace 37 años, con la gracia de poder compartir el Evangelio. Vale la pena recordar la identidad: somos bautizados, pertenecemos a la Iglesia de la Diócesis de Obregón y le pedimos al Señor siempre, semana tras semana, en nuestro rosario previo a nuestra meditación sobre la palabra de Dios, del Evangelio predicado, escuchado ayer domingo, que nos dé la gracia y la bendición de convertirnos en verdaderos discípulos del Señor. Este día en particular, le vamos a pedir a Dios esa gracia porque vamos a reflexionar sobre esos dos grandes grupos que existen en la iglesia: los que dicen sí y no hacen, los que dicen no y se arrepienten y cambian de vida. Y ahí entramos todos nosotros, pecadores, que queremos vivir conforme a la voluntad de Dios. Le pedimos a María su bendición. Dios te salve, María, llena de gracia.
Gracias, Señor, es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, suplicamos también al Señor San José, ahorita que estamos haciendo la consagración, los 33 días de consagración a San José, que nos conceda la gracia de custodiarnos, de vernos protegidos por Él y de un día entregarnos en las manos de su Hijo Jesús. Señor San José, terror de los demonios, patrono de la buena muerte y patrocinio nuestro, aumenta nuestra fe. Acabamos de vivir la fiesta de San Miguel Arcángel y hoy estamos viviendo la fiesta de los santos ángeles custodios. A todos los capitanea el jefe de las huestes celestiales, segundo al mando en el cielo. San Miguel Arcángel, defiéndenos en los combates. Sé nuestro amparo contra la maldad y las asechanzas del demonio. Mande el Señor que no pueda dañar. Humildemente te lo pedimos. Tú, oh príncipe de la milicia celestial, usando el poder que el cielo te ha conferido, lanza al infierno a Satanás y los espíritus malignos que recorren el mundo para la bendición de las almas. Después del Señor Jesús y de la Virgen María, el Señor San Miguel está a cargo de la protección de la iglesia. Estamos en la víspera del tan notado y tan temido sínodo de la sinodalidad, que ahora en octubre presenta su primera sesión. Muy compleja la etapa de la iglesia, es importante que no seamos ingenuos al respecto, no estamos ajenos de los males de este mundo. Hoy vamos a hablar un poquito en torno a eso también, pero pidámosle a Dios porque se conserve en la iglesia la sana doctrina, la doctrina basada en el Evangelio revelado por nuestro Señor Jesús, y que no porque las modernidades de nuestra vida presenten la inclusión como una obligación, pensemos que el pecado es admitido. El pecado, Jesús dio su vida para salvarnos del pecado, para acabar con las obras del demonio. Todo pecado lleva a la muerte, que no se nos olvide eso. Los pecados no los inventó Dios, Dios no hizo una lista de pecados, ¿sí? Los pecados están ahí y son denominados así porque producen la ruina del género humano. El hombre que peca, dice el texto, dice que el deseo engendra el pecado y el pecado engendra la muerte, ¿verdad? Entonces hay que tener mucho cuidado. Si de algo tuviéramos que aprender a cuidarnos en la vida es de no pecar, ¿verdad? Pues vamos a pedirle al Señor que nos conceda esa bendición y disponga nuestro corazón con la acción del Espíritu Santo. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo.
Amén.
Hermano, esconde esa cosita ahí. ¿Cómo se llama? Ya no lo pongas. Sí, por favor. Muy bien. Empiezo con una pequeña reflexión para calentar motores, ¿está bien? Si tú tuvieras que hacer una lista en tu vida de lo que quisieras borrar en torno a tu vida, lo que más te ha dolido, lo que no hubieras querido vivir, por lo que más se ha sufrido, posiblemente el común denominador que aparezca siempre sea la palabra injusticia. Y precisamente Jesús, el Señor del cielo y de la tierra, ha venido a imponer en el contexto de la vida humana la justicia de Dios. Pero la justicia de Dios puede convertirse en un entorno donde ninguno de nosotros la sobrevivamos, porque ser justos, solo Dios, ¿verdad? Y el texto en el Salmo dice que hasta el justo peca hasta 7 veces. Fíjense qué tremendo. O sea, pareciera que ser justo es un atributo que solamente le toca a Dios, ¿verdad? Por otro lado, en mis años mozos de la formación, yo encontré una expresión muy interesante que la compartí en aquel entonces quien nos enseñaba la palabra, y decía que justo era aquel que se ajustaba a Dios. Así como un zapato, ¿no? Como la horma de un zapato. Todos podemos usar medidas más o menos similares entre tal rango, pero hay muchas variaciones en lo ancho, en la curvatura, en el arco, en fin. Y hasta que encuentras el zapato que te horma adecuadamente para caminar bien. Yo creo que es una definición interesante que en la medida que nos encontramos con Dios adecuadamente, podemos caminar adecuadamente con Dios en la medida que nosotros entramos en esa horma. Yo creo que Dios ha querido ponernos todos los medios para que esto sea posible. Y para combatir nuestras propias injusticias, el Señor ha puesto la misericordia. La misericordia puede definirse de miles de maneras, pero encuentro particularmente interesante que la misericordia pueda ser definida como un periodo de tiempo propicio para volver a donde nos corresponde. Mientras nosotros no estemos aprovechando el tiempo para volver a Dios, es un tiempo desperdiciado, es un tiempo que estamos viviendo en la injusticia. Y bueno, yo todavía me espanto, mejor dicho, ahora sí me espanto. Yo siempre decía que no me espantaba de nada, que había vivido 5, 10, 15, 20, 25 años de muchos enredos que uno aprende, vive y aprende a ver y a escuchar, y cosas que pasan dentro de las comunidades de la iglesia, nuestra propia vida. Pero yo veo cómo hoy en día, y empezó el mes de octubre, ¿verdad? Pareciera que por encima de todo sigue habiendo una irreverencia, aún en el pueblo de Dios, aún en el pueblo que se dice creyente, y pareciera que buscamos a toda costa, sutil o no sutil, no. Tú tómala. Sutil o no sutil, hacer las cosas que ofenden a Dios. Por ejemplo, una simple, y lo voy a mencionar porque en muchos de sus barrios, ahora ya ves que hay barrios modernos, privadas, residenciales, se convoca a desde ahorita participar y formar y cooperar el que guste venir a la fiesta de Halloween, ¿verdad? Y el otro día me tocó a mí preparar a un grupo que se iba a ser padrino de primera. Acuérdame para que te lo mande, está muy interesante. Y le compartí a este grupo que iba a bautizar un bebé la importancia de lo que implica bautizar un niño, o sea, ofrendarlo a Dios, iniciarlo en el camino de Dios, marcarlo con el sello de Cristo, ¿verdad? Completo, para que tenga dueño, para que se salve, para que inicie este camino de salvación. Y es bien curioso que en nuestra época pareciera que todo eso se ve como antiguo, pasado de moda, tradicional. Hasta las palabras tradicional y conservadora son demeritadas, ¿verdad? Y ahora existen otras posturas. Ya habían existido, los años 70 fueron muy famosos en esto, ¿verdad? En este tipo de actitudes. Pero otra vez vuelve a jalonear la idea de ponerse rebelde en torno a las cosas de Dios. Y hay un libro bien interesante de José Antonio Fortea que se llama Exorcística, y es específicamente la metodología y el trabajo catequéticamente planteado conforme al principio de la iglesia en el ámbito de exorcismo, donde se revelan 21 casos, si no estoy equivocado, de exorcismos que le ha tocado vivir al padre, y los puso a manera pedagógica para que pudiéramos entender. Y el caso número 7, que es el que me gustaría que el que me lo pida se lo voy a compartir, es largo, son como 15 páginas que hay que leer, pero ya lo pasamos a teléfono, ¿verdad? Directamente del libro. Vale la pena leer lo que le pasó a un niño de 8 años que lo obligaron a ir a una fiesta de Halloween y lo vistieron. Una cosa que se ve sin chiste. Más del 90% de la gente que conocemos quizá voltea a vernos y nos diga: qué ridículo, qué te importa. Así nos decían de muchas cosas también. Pero es impresionante el riesgo que nos corremos, más en estos tiempos, porque en estos tiempos pareciera que no, pero el demonio parece que tiene más cancha. Donde menos se reza, donde menos se va a misa, donde menos se confiesa, donde hasta la propia iglesia tiene batallas de sacerdotes contra sacerdotes, obispos contra obispos, cardenales contra cardenales. Y eso lo leemos todos los días a raíz muy específicamente del sínodo. Ahí está el episcopado de Suiza, de Alemania, de Bélgica, completamente en favor prácticamente de una iglesia tipo evangélica completamente. Entonces, todo este tipo de cosas que sí están sucediendo, vale la pena comprender que no puedes jugar y salir a la calle como salías hace 20 años. Nuestra ciudad es diferente de hace 5 años para acá. No es la misma ciudad de hace 10, de hace 15, de hace 20. Hay muchas cosas que se han deteriorado. Hay muchas cosas que se ponen en riesgo hoy. Y así está la vida de la iglesia también. Y así está la vida sobrenatural. Y a veces exponemos, ya no sé si decirlo por ignorancia o por, como decía hace un momento, por rebeldía o por irreverencia, ¿verdad? De ir siempre en contra de lo que la iglesia sabiamente sostenía con su predicación y con su magisterio. ¿Qué va a pasar si el día de mañana la tabla de la salvación, del conocimiento objetivo y real sobre la verdad que tiene la iglesia católica, es cuestionado, replanteado, diluido y fragmentado en pedacitos? Yo lo voy a ver a veces de repente como un naufragio. Pudiera ser como un naufragio donde el que tenga una tablita de salvación que se sujete bien, porque pudiéramos llegar a ver locuras. Tenemos gente, amistades en Alemania, y aunque el 10%, por ejemplo, dio solamente la bendición a parejas homosexuales, o sea, hay un verdadero cisma dentro del pueblo católico de lo que está viendo en sus pastores. Pero yo creo que todos ustedes son muy estudiosos y seguramente de lo que estoy hablando ya tienen conocimiento. Así que vamos a proceder a la lectura del Evangelio proclamado el día de ayer, porque de esto se va a tratar el asunto. Del Evangelio según San Mateo, capítulo 21, del 28 al 32. ¿Un poquito? Háganlo con dignidad.
El Santo Evangelio según San Mateo.
Gloria a ti, Señor Jesús.
En aquel tiempo, Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo: ¿qué opinan de esto? Un hombre que tenía dos hijos fue a ver al primero y le ordenó: hijo, ve a trabajar hoy en la viña. Él le contestó: ya voy, Señor. Pero no fue. El padre se dirigió al segundo y le dijo lo mismo. Este le respondió: no quiero ir. Pero se arrepintió y fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad del padre? Ellos le respondieron: el segundo. Entonces Jesús les dijo: yo les aseguro que los publicanos y las prostitutas se les han adelantado en el camino del reino de Dios. Porque vino a ustedes Juan, predicó el camino de la justicia y no le creyeron. En cambio, los publicanos y las prostitutas sí le creyeron. Ustedes, ni siquiera después de haber visto, se han arrepentido ni han creído en él. Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús.
Tiene que quedar muy claro en nuestra vida, muy claro, tiene que quedar que vamos a hacer siempre lo que creemos. O sea, ¿por qué si haces una cosa y no haces otra? Porque crees que es mejor hacer esto. ¿Por qué respetas más al tirano en vez de aquel amigo sincero? Porque finalmente consideras que es mejor quedar bien con el que está obrando de esa manera. El maldito respeto humano, decía el santo cura de Ars. En nuestra vida actual tenemos que entender que ese famoso concepto de lo políticamente adecuado, ¿verdad?, políticamente correcto, se ha convertido en una justificación para obrar hipócritamente, pero muy educado. Y yo creo que en la iglesia no somos la excepción de nada de esto. Hemos tenido muchas posturas, pero yo les pregunto hoy en día, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Qué es lo que hay que vivir? ¿Cómo hay que vivir? ¿Cómo hay que cumplir? ¿Cómo hay que hacer la voluntad de Dios? ¿Qué es lo que la voluntad de Dios pide? ¿Qué es justo hoy en día? ¿La verdad o la mentira? ¿Nacer o morir? ¿Dejar nacer o truncar? ¿Qué es lo que Dios quiere? ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Hacer el bien o hacer el mal? ¿O vamos haciendo un colache como si fuera un dominó y que cada quien haga lo que quiera, cuando quiera, como quiera, ¿verdad? Y que bajo ninguna opinión externa de nadie, cada quien termine haciendo eso y que todo esté políticamente correcto, ¿verdad? Permitir que todo suceda, cualquier cosa. Hace unos años hablar de la promotoría de la pedofilia en medio del escándalo que la iglesia sufría, ¿verdad?, era un pecado tremendo. Sin embargo, ya había muchas gestiones sutiles. Hoy en día, y lo hemos platicado últimamente, ¿verdad, Dejado? Hay posturas concretísimas en los gobiernos. Nosotros lo vivimos hace, en el sexenio anterior, como en el segundo año del sexenio anterior, tuvimos la iniciativa legal, que son los primeros pasos que se dan para ir pervirtiendo el asunto de la sexualidad de los menores, ¿verdad? La famosa, se lo recuerdo, ustedes ya lo saben, la iniciativa de la ley que tenía y enmarcaba los derechos sexuales y reproductivos de los adolescentes y de los niños. ¿Cuáles derechos sexuales y reproductivos? No es más que otras legislaciones, cuando ya las hemos equiparado y estudiado, cómo va tendiéndose el derecho a la sexualidad de los niños, a que el día de mañana los niños también tienen derecho a la sexualidad. Pero ¿bajo el amparo de quién? ¿Bajo la ventaja de quién y el abuso de quién? Así está el mundo corrompido, así está el mundo enredado, ¿verdad? Bendito sea Dios que salió esa película, ¿verdad?, de Sonidos de Libertad, que hace una denuncia de lo que está pasando en el mundo. Y hace una semana se firmó un convenio en el Senado de Estados Unidos para asegurar que tenga seguimiento el tipo de denuncia de delitos de este tipo, porque curiosamente ustedes saben que México es el principal proveedor de la sexualidad de menores a Estados Unidos, al mercado más voraz que existe en el mundo, pero hay un montón de indocumentados niñitos que se perdieron. Y está el famoso caso, no recuerdo la cifra, 85 mil denuncias de niños que cruzaron la frontera y desaparecieron, y como si no hubiera pasado nada, ¿verdad? Pero eso es una de las más graves y más escandalosas formas de la expresión de nuestros tiempos. Pero también en nuestro entorno, así, en nuestro pequeño ámbito pequeño, hemos descubierto que estas posturas diferentes siguen existiendo. Y voy al Evangelio directamente, ¿no? Directamente, Jesús le pide su opinión a los jerarcas de la época. Le pido su opinión, ¿verdad?, a los sumos sacerdotes y a los ancianos, que eran los que dictaban juicios, los que evaluaban las situaciones, los que impulsaban la vida de la fe del pueblo. A ver, ¿qué opinan de esto ustedes? Ya estamos al final del Evangelio de San Mateo. el Evangelio de Mateo, que escribe especialmente para judíos. ¿Qué opinan de esto? A ver, un hombre tenía dos hijos. Llegó con el primero. El del problema, vamos a ver cuál, de acuerdo a nuestro criterio, es. Si el del problema, si tú tuvieras que tener un hijo y yo te diera a escoger entre estos dos, ¿con cuál te quedabas? ¿Está bien? Fíjate la dinámica. Fue a ver al primero y le ordenó: hijo, ve a trabajar hoy en la viña. Él le contestó: ya voy, señor. ¿Sí? No, ya. Mándamelo. Ya voy, señor. Pero no fue. El padre se dirigió al segundo y le dijo lo mismo. Este le respondió: no quiero ir. Pero se arrepintió y fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad del padre? ¿Cuál escogerías tú? Y bueno, lo lógico como padre de familia sería decir: pues escojo al segundo, ¿verdad? Porque finalmente el segundo, ¿qué hace? Obedeció. Y ahora encuéntrame qué virtud te gustaría que tu hijo tuviera por encima de la obediencia. ¿Preferirías un hijo guapo y desobediente? ¿Un hijo muy inteligente pero desobediente? ¿Qué prefieres? Por encima, no hay un padre de familia con sentido común que no escogería por encima de todo un hijo obediente. Porque un hijo obediente siempre va a ir por el buen camino, siempre va a escuchar, siempre se va a formar, siempre va a estar atento, ¿verdad? Y eso es lo que resalta de una manera muy especial el día de hoy. Destaca que, aunque es bien importante decir sinceramente lo que uno piensa, ¿sí? El primero fue sincero.
Sí, pero
no. ¿Voy a trabajar la viña? Sí, señor. ¿Y el segundo? ¿Voy a trabajar la niña? No quiero ir. A ver, ¿te quieres portar bien? ¿Quieres dejar la vida de pecado? Pues no, no la quieres dejar así con franqueza, no la quieres dejar, ¿verdad? Pero sabes que esa vida no va por donde Dios quiere y al final y al cabo se paga un precio, ¿sí o no? Y aquellos que creen que no pecan están también incluidos en la reflexión, ¿eh? O sea, por muchas razones, ¿verdad? Pero bueno, la obediencia debe estar por encima de lo que uno siente. Siente que no debe ir, pero la obediencia forma y dice: pero es lo que tengo que hacer. El mundo, ¿cuál de los dos hijos está escogiendo? ¿Qué hijo escoge? Está escogiendo el primer hijo, el que no obedeció, pero escoge al que dice lo que quieres escuchar. Y eso es lo que estábamos reflexionando al principio. O sea, ese es nuestro tiempo. Nadie dice nada claramente. Todo es ambiguo. Miren, quizá muchos de ustedes no lo perciban de una manera clara, pero cuando tienes que manejar una postura enfrente de las personas, de muchas personas, y es dado común ir a dar una conferencia, una plática, una predicación, una charla, una formación, desde jóvenes, desde niños, desde adultos, desde grupos externos, grupos a veces impersonales, diferentes a los que habitualmente estamos acostumbrados, los que queremos y pretendemos ser discípulos de Jesús, a confrontarnos y a enfrentarnos. Se los digo con sinceridad, lo que ha pasado de 5 o 7 años para acá es bien complejo para escoger las palabras indicadas para decirlo, porque bajo cualquier situación se puede presentar un enredo, una confusión, una ofensa, alguien te puede voltear lo que dijiste. Entonces, pareciera que hay que escoger de una manera, y yo creo que apenas la acción del Espíritu Santo puede obrar eso en nosotros, ¿verdad? Para no cometer esa clase de errores. Pero también hay un error intrínseco en la facultad neurológica, fíjate bien, ¿eh? En la facultad neurológica, donde uno determina lo que debe decir. Y ese prejuicio intrínseco al que me refiero es que parece que no queremos definirnos, porque no queremos quedar mal con nadie. Imagínense una confrontación entre cónyuges, están esos, ese cuidar de puntos, cuando la mamá corrige a su hija, tratar de que le haga caso, pero que no se sienta así, ay, ¿cómo se lo digo? ¿Cuántas veces, oye, tu amigo, tu compadre, tu vecino, tu hermano, tu cuñado, tu tío está actuando de cierta manera y no sabes cómo encontrar las palabras? Ilumíname, Dios mío, para poder hacer las cosas bien, para no quedar mal, para no hacer más grande el problema. Porque vivimos una época donde todo el mundo es muy delicado, muy delicado. Hagan la prueba, ¿verdad? ¿Cuántos amigos puedan perder esta semana? Háblenles con la pura verdad. La pura verdad, sin cuidarle el punto a nadie. Y sean muy sinceros. Tú me caes regordo, ¿verdad? Re mal me caes. Te quiero mucho, pero me caes re mal por esto y por esto. Haces esto con sinceridad, ¿verdad? No, pero sí, el punto es que vivimos una época. Ahora, ¿qué tanto podemos avanzar en una época donde se prefiere que lo que se diga sea así ambiguo, que lo que se diga sea abstracto, para qué dijo, qué quiso decir, y que cada quien lo tome como le dé la gana, y que cada quien lo asuma como le dé la gana, que a gusto, ¿verdad? Y qué complicado también. A ver, educa a tu hijo así, edúcalo sin una norma clara. Muchos de nosotros vivimos este síndrome en nuestra sociedad actual. Y no es fácil desarrollarse. Cuando uno trata generaciones distintas, se alcanzan a ver las diferencias entre una generación y otra. Hace unos años tuve la oportunidad de tratar a una generación 3 décadas menores que yo. Y hice amistad con esa generación. Y los trataba cotidianamente. Y una de las cosas que yo, pues me veía muy asombrado y muy agradecido de vivir esa dinámica, era que entre ese grupo no se cuidaban el punto. Las cosas eran lo que eran, y le gustaba o no le gustaba, y si tenían pecado, los pecados estaban sobre la mesa, y si tenían problemas, ahí estaban. Y se, yo decía, caray, nuestra generación no es así. Nuestra generación siempre está con pincitas, buscando, maquillando, aparentando, tratando, ¿verdad? Y es una generación que me llamó la atención. Ahora, te bajas otros 2 generaciones más, con otros 10 o otros 20 años, y descubres cosas espantosas, a veces en las intenciones del corazón. Se cumple la profecía, ¿verdad?, del mismo Mateo en el capítulo 24. Cuando avance la maldad en el mundo, el corazón de muchos, el amor de muchos se enfriará. Y vemos una generación prácticamente despiadada de jóvenes, sin mayor cuidado, ni sensibilidad, ni caridad, ni acompañamiento. Pareciera que aquí es la ley de la jungla, y se va formando esto en nuestras comunidades. Los ancianos y los sumos sacerdotes, al escuchar esta predicación de Jesús, esta parábola que Jesús les planteaba, entendían lo que Jesús les estaba diciendo. Entendían que la voluntad de Dios, ellos eran los primeros llamados, ellos eran los hijos pródigos, era el primero, pero que no la estaban haciendo. A mí no me deja de hacer ruido tremendamente, y creo que lo mencioné la sesión pasada, que cuando vienen y presentan la última premisa, el último caso, lo último que había hecho Jesús, lo último, a 2 kilómetros de Jerusalén, hizo algo extraordinario. Ni un solo texto de toda la Torá y los profetas tenían algo similar. O sea, ellos descubrían estar viviendo algo que ni nadie de su pueblo, de la historia de la salvación, jamás el pueblo judío había visto lo que estaba haciendo Jesús de Nazaret. Revivió un hombre que tenía 4 días muertos. Nadie se lo plantea. Nadie lo cuestionó, nadie dijo, como hoy dirían en estos tiempos, no, es que le dieron una pastilla especial, lo estuvieron durmiendo, lo tuvieron ahí medio hipnotizado. Este hombre hace cada día nuevos prodigios y no lo podemos negar. En Petit Comité, los cerebros, las cabezas, los hijos enviados a la viña. ¿qué hacemos con él? No sabían qué hacer. Y el sumo sacerdote, aunque profetizó, porque dice lo que va a pasar, él fue el que dio la dirección. Dijo: ustedes no saben nada. Les dijo a todos. ¿Sí? ¿Cómo se llamaba el sumo sacerdote? No. Muy bien. Ustedes no saben nada. Lo que va a pasar es que este hombre va a seguir haciendo más cosas. Y él concluye, es su deducción, y entonces van a venir los romanos, van a acabar con nuestras tradiciones, porque obviamente nadie puede ocultar. Imagínense que Roma se hubiera enterado de primera y viva voz que había un judío de Nazaret que había revivido un muerto de 4 días. Que pudieran constatarlo como lo constataron las autoridades judías. ¿Qué hubiera hecho Roma? ¿Qué hubieras hecho tú si estuvieras a cargo del imperio y te toparas con un hombre de esos? ¿Qué harías? ¿Lo tomas bajo tu tutela? O sea, ¿quién es este hombre? ¿De dónde le vienen esas facultades? Quizá hubiera sido más honrado, ¿verdad? Allá en las teologías romanas, que casi todas eran importadas de los griegos. ¿Pero quién es este varón que puede hacer esas cosas? Y de aquí de Nazaret, y aquí con todo el pueblo rascuachón judío, ¿verdad? En toda la pobreza que andaba. Ah, no, pero toman la decisión, la cúpula del gobierno israelí, así hay que decirlo, la cúpula del gobierno de Israel, ¿sí? Se ponen de acuerdo y decir: lo vamos a matar. ¿Cuál es el delito? Que cada vez hace más cosas extraordinarias, y que si sigue así, los romanos van a decidir venir a acabar con, no con nosotros, ¿eh? ¿Con qué? ¿Cuáles tradiciones? ¿Alguien podría darme una definición de tradiciones que Jesús les echa en cara? No, el Shabbat sí era una tradición auténtica de la ley. Jesús les va a decir: ustedes están más apegados a sus tradiciones humanas que a la voluntad de Dios. O sea, más a lo que ustedes han ido sofisticando y complicando y haciendo un montón de enredos. Entonces, vamos a matarlo, porque preferimos tener el templo, pues queremos tener la concesión, el control. Es un negociote, ¿verdad? Mantener el poder. Vamos a matar. Y acabaron con el Mesías. ¿Era algo que tenía que suceder? ¿Jesús tenía que dar la vida por nosotros? Sí. ¿Se cumplieron los planes de Dios? Sí. ¿Jesús se entregó? Pero, ¿y si no hubiera sido así la historia? ¿Qué hubiera pasado si el pueblo entero se hubiera convertido? ¿Y Roma hubiera entendido y se hubieran abierto los corazones? Otra dinámica. Pareciera que es más ciencia ficción esa dinámica, ¿verdad? Sí, o sea, cambiar los corazones del hombre. O sea, es más fácil matar al Hijo de Dios que cambiar los corazones del ser humano. Es más fácil abortar y deshacerme del problema, ¿verdad? Porque no lo puedo manejar mentalmente ahorita, ¿verdad? La jovencita, es más fácil abortar que darle cabida a la vida y que esa vida venga y llene de dinamismo y de alegría todo. Es más fácil. Es más fácil inventar, enredar, hacer nuestra propia voluntad. Y ahí está la controversia de esos dos hijos. Estos dos hijos no se pueden llevar bien. Son hijos del mismo padre, pero uno es un hipócrita, un que da bien, y el otro es un boca suelta, pero se arrepiente y cambia. Yo quiero pensar que aquí habemos, ojalá, más hijos segundos que primeros. Ojalá aquí haya más personas entre nosotros que hemos redescubierto una y otra y otra y otra vez que, aunque no querramos, Dios tiene la última palabra porque es la mejor. Y yo creo que este forcejeo es el forcejeo de la cruz, que nunca hemos querido aceptar, pues, el forcejeo del sufrimiento. el forcejeo de hacer que la voluntad de Dios esté por encima de la nuestra. Siempre estamos regateando, hacemos lo que tú dices o lo que yo. Parece un jalón de cuerda, ¿no? O sea, de repente me pongo pesado, me pongo necio, jalo la cuerda más de mi lado, ¿verdad? Y Dios en su misericordia, en su paz, en su bondad, en su caballerosidad, permite, pues, permite que nos repleguemos hacia nuestra vida humana con todas sus miserias, y ya que nos ve bien amolados, nos da un jaloncito a la cuerda y nos vuelve a traer, ¿verdad?, al campo de su bendición y de su perdón. Pero este juego puede tornarse muy enfermizo si no aprendemos la lección. Un padre de familia viviría, me voy a atrever a hablarlo así, profundamente decepcionado de un hijo que no aprende. Que no aprende que lo que él le ordena, de lo que él le pide, es mucho mejor de lo que él en su niñez, en su adolescencia, en su juventud, está decidiendo. Y por eso dice el famoso dicho, ¿verdad? Cuando seas papá, lo vas a entender. O todavía un dicho más técnico: cuando seas papá, la vas a pagar, ¿verdad? La vida te las va a cobrar, ¿verdad? Porque no lo hiciste, ¿verdad? ¿Qué diálogo tan extraño, ¿eh? Pero bueno. El arrepentimiento y la obediencia son más valiosos que las palabras, aunque suenen políticamente correctas, aunque sean adecuadas. ¿Qué pasa si tú, por ejemplo, te invitan a que vayas y des un testimonio de vida a cualquiera? La que está estudiando, la que está con su grupo de familias, ¿verdad? Y no se quiere pelear con nadie. No se quiere pelear con nadie y decide, como una estrategia muy sencilla, recatar su opinión, aunque sea la correcta. Se parece a aquel mandato que le dio el Señor Jesús a Jeremías, ¿no? Y a Ezequiel. O sea, yo te voy a mandar a un lugar para que corrijas. Si no corriges, te voy a pedir cuenta a ti. El malvado morirá por su culpa, pero yo te voy a pedir cuenta de su vida a ti. Y yo no sé si alguna vez hemos ya dado de baja este principio, ¿verdad?, espiritual, que el mismo Señor nos puso en las manos para obrarlo. No como juez de nadie, pero si tú me puedes cambiar la vida con un buen consejo y no me lo das, no me corriges y yo voy mal, ¿verdad? Hay personas que, bueno, ya ahorita con las aplicaciones casi no sucede eso, ¿no? Pero muy rara vez, había veces que alguien se paraba y preguntaba, y me tocó estar enseguida una persona que le pidieron una dirección, ¿cómo llego a este lugar? Y les dio la dirección contraria. Y yo me acuerdo cuando lo vi, dije, hey, ¿por qué dijiste eso? Para que se friegue. Y yo me impresioné, pero estaba bien interesante la conclusión: el que no te corrige, te friega. El que no te corrige, te perjudica. El que no te corrige, te condena. O sea, es un enemigo tuyo el que no te corrige. Que no se atreva a llamarse amigo alguien que no te corrige. O sea, y Jesús ya no nos llama siervos, dice el texto, ¿verdad? Sino amigos, porque el siervo no sabe cuál es la voluntad de su Señor. Pero si tu Señor ya te compartió su voluntad, te trata como amigo. Ahí te tiene cerquita. ¿Cómo queremos vivir? ¿Queremos vivir prometiendo hacer lo correcto? Esto a mí me tiene muy espantado, y se los he compartido también a ustedes, de ciertos impulsos dentro de la vida de la iglesia, donde pareciera que nos estamos esforzando muchísimo, muchísimo, muchísimo por hacer las cosas bien. Pero todo más bien parece palabras, acciones. Por ejemplo, seamos muy concretos. Si yo voy a misa todos los días, si yo rezo todos los días, comulgo todos los días, leo una lectura espiritual todos los días, escucho una reflexión, pero mi vida no se ve transformada en caridad, en paciencia, en silencios, pues dímelo técnicamente, ¿de qué sirve? Es como aquel que sale a trabajar todos los días pero no trae un peso a su casa. Pues ¿para qué sirve? O sea, ¿de qué sirve todo el sudor y de qué sirve todo el trabajo y de qué sirve todo lo que hiciste?
Ya
todos tus hijos se ponen en contra tuya por
eso. Eso es otro tema. Lo que sí estoy seguro es que tú tienes que mantener acción de la voluntad de Dios. Si no obramos la voluntad de Dios, a obrar la voluntad de Dios, ¿es que recemos mucho? Pero se necesita oración para obrar bien, ok, entonces haz lo correspondiente, vas a orar, vas a tener la vida sacramental. A ver, ¿de qué le sirve a tu familia que tú te confieses una vez cada 15 días? Cada 3 días, ¿de qué le sirve a tu familia si todos los días los ofendes igual? O sea, habría que confesarse que somos adictos a la ofensa, que somos adictos al pecado, o que no queremos convertirnos, que no queremos, es puro cuento, no queremos. Si quisiéramos ya hubiéramos hecho algo. ¿Por qué cuando queremos algo en serio nos ponemos bravos de verdad? En serio ya. A mí tú no me vuelves a hablar así, y ahí te va. Yo recuerdo una amiga mía, la último diálogo que tuvo con su esposo, era sumamente violento este tipo, y yo recuerdo ese día, ella me dijo, es la última vez que me pone una mano encima y que me habla de esa manera. Pero pasaron 17 años. Y desde ese momento cambiaron las cosas. Punto. ¿Y cómo dice el viejo dicho? Ahijado, ¿cómo dice el viejo dicho? Que dice que el cobarde... El valiente dura hasta que el cobarde quiere. O sea, otra vez, no corregimos porque somos una bola de cobardes. Así déjalo, es asunto de ella, ¿a ti qué te importa? Pero está robando, ¿a ti qué te importa? Pero todo el mundo quiere ser como él, ¿y a ti qué te importa? Oye, pero ya lo reclutaron. O sea, todo es como ignorar. Miren, qué extraño ejemplo el que les voy a decir. Pero los pecados que no se corrigen son como las cucarachas en una casa. A ver, ¿a quién le gusta vivir con cucarachas en la casa? Pero así es. O sea, tú no quitas las cucarachas, no las mates y van a territorializar toda la casa. Y cuando llegues a una casa llena de cucarachas, van a transitar como si fuera de ella, va a oler toda la casa cucaracha, y quién sabe qué vas a tener que hacer para poder evitar eso. Así es la vida de pecado. Pero es que yo nomás peco en este campo y ahora en este y ahora en este, pero estos son pecados míos, ¿a ti qué te importa? Digo, tú déjamelos, ¿a ti en qué te afecta? Es que, ¿sabes qué? Sí me afectas, porque si yo estoy al tanto de tu pecado y no te corrijo, ¿a quién le van a pedir cuentas? Hoy estuve en un lugar, voy a decirlo todo camuflajeado para que no se entienda bien, pero hoy estuve en un lugar donde estaban arreglando algo nuestro. Y cuando lo estaban arreglando, aparece el dueño del lugar, una persona de edad, ¿verdad? Y pues en extraordinarias condiciones de permanencia. Y uno de sus trabajadores comenta, es que se nutre las caras, se nutre de un pecado. Es vicioso de un pecado en este rubro, y de ahí se nutre, y por eso se mantiene tan bien. Y en el ambiente donde se está, ustedes los varones van a entender mejor esto, en ese ambiente, pues es casi casi como el de las, como el que San Pablo les reprochaba, ¿se acuerdan? Aquel, casi casi que hay que aplaudir ese tipo de actitudes. Y yo dije, bueno, pues aquí es cuando, pues, si está muy bien o no está muy bien, y si es cierto, porque no sabemos si es cierto, pero si es cierto lo que tú dices, pues eso es pecado. Y aquí en China los pecados siempre cobran factura. siempre. Y si no te la cobran aquí, es lo peor que te puede pasar. Porque si los pecados no los pagas aquí, a la hora de la frontera hay una desviación natural para el lugar inapropiado. No es que nos espantemos de los pecados. Uy, todos cometemos pecados, todos tenemos debilidades, todos caemos en problemas, accidentados. Sí, el problema de los pecados no es eso. El problema de los pecados es el convenio de largo plazo con los pecados. Es decir, bueno, pues ya me fregué, así soy, así he vivido, así voy a ser, así le voy a seguir. Pero es pecado. Quizá un cigarrillo no le cayó mal a nadie. La primera copa tampoco. El primer deshonestidad tampoco. La primera infidelidad tampoco. Pues sí, pues, pero después de actos repetitivos de pecado, el padre Richard Clare, no sé cómo se apellidaba, muy claro, no me acuerdo porque se me confunde con el nombre de un pianista de esa época en los 80 en Estados Unidos. Sí, se me confunde con ese apellido. Decía que había tres cosas en la vida que propiciaban la acción directa del demonio en un ser humano. Primero, los actos de ocultismo. Primero. Segundo, heridas muy fuertes en la vida. Heridas muy fuertes en la vida propician la acción del demonio. Es como un boquete de cierre en la pared, donde ahí se mete la araña y ahí hace su nido. Y tercero, actos repetitivos de pecado. Actos repetitivos de pecado es decirle al demonio, pues ya sé que el pecado está de tu, es la bola que está en tu cancha, pero así es la cosa y pues así le seguimos. 5, 10, 20, 30, 40 años de vida de pecado. O sea, ¿cuánto tiempo una persona, si tú llevas una ropa tiznada por algo a una tintorería, digamos, porque se te embarró una camisa, qué sé yo, lo primero que te dicen, no le hizo nada, se la acaba de quitar y me la acaba de traer, sí, ah, muy bien, entonces posiblemente sí se lo voy a poder, pero si ya le metiste manos, ya lo enredaste. O cuántas manchas, ¿cuánto tiempo tiene esto? No tiene mucho. Para quitárselo ahora, para quitárselo. Entonces yo creo que, no sé, seguramente tendríamos que estar en una situación de peligro para poder entender mejor lo que estamos hablando hoy. Pero la verdad es que vamos a terminar haciendo lo que creemos. Y si creemos que la misericordia de Dios es para pecar a gusto y relajados, porque al fin y al cabo nos tocó un papá muy bueno, ¿sí? Se nos olvida aquel texto de la palabra que dice, pero de Dios nadie se burla. O sea, el pecado termina siendo una burla a Dios en aquellas personas que tenemos conciencia de pecado. Y si tú ya sabes que eso está mal, aunque te guste, aunque sea accidentado, aunque te pueda pasar de vez en cuando, aunque sea como resbalarse con una cáscara de plátano e irse al suelo, si tú ya sabes que es pecado y no haces lo necesario para remediarlo, lo que sea. Hemos visto muchos procesos de personas que luchan contra el pecado. Es una debilidad, no puedo, estoy batallando muchísimo, es un jaloneo. No le aflojes, no le aflojes, síguele peleando, Dios te va a dar su gracia. San Pablo le rogaba al Señor, quítame este aguijón que lo traigo en la piel clavado, quítamelo, un enviado de Satanás. Satanás no se dedica a llevar cosas buenas, ¿sí? Satanás no anda injertando aguijones para que te mejores en la salud y en tus tratos. O sea, el enviado de Satanás ahí estaba. Y Jesús le dijo, no, te basta mi gracia. O sea, peléalo conmigo, peléalo con mi gracia. Porque al ratito te vas a sentir muy fuerte y vas a creer, a mí los pecados. ¿Verdad? Qué frasecitas, ¿verdad? 5 minutos. ¿Qué sigue para nosotros? Miren, la conclusión del Evangelio es que tenemos que hacer la voluntad de Dios. Ya no se vale planear la voluntad de Dios. Ya no se vale compartir la voluntad de Dios solamente. Tenemos que hacerla. Hay momentos en que la voluntad de Dios nos dice cállate y hay que callarse. Hay momentos en las que la voluntad de Dios es perdona y hay que perdonar. Punto. Y en el momento que hacía esta reflexión, se me vinieron tres o cuatro eventos que el pueblo de Israel vivió, donde no se cuestionaba si se creía o no se creía. Por ejemplo, piensen en el pueblo de Israel en Egipto. 400 años tenían Egipto. Primero entró como una etnia que el segundo al mando, José, del faraón, los admite como una élite, los cuida, los protege, se van desarrollando. Es el terreno ideal para que el pueblo de Israel se reproduzca. Pero llega un momento en que llega un nuevo faraón, Seti, que no los conoce, prácticamente los esclaviza, les da una acción concreta, los pone a trabajar y los tiene pues muy acabados, ¿verdad? Viene Moisés a liberar al pueblo y en el momento de la última prueba que el Egipto va a vivir de parte de la mano de Dios, se corre la voz de lo que Dios revela y les dice: vamos a celebrar una cena esa noche, la noche previa a la salida. Vamos a escoger un cordero sin mancha, ustedes ya se lo saben, de un año, sin mancha, un cordero. Ahí te quiero ver para que lo encuentres, ¿eh? Un cordero sin mancha, de un año, sin defecto. Nosotros en algún tiempo manejamos rebaños y íbamos y veíamos y estábamos parados enfrente de 700 cabezas y no encontramos uno sin defecto. O sea, era un acto específico de búsqueda. Aquí está, ya lo tengo. Si la familia es muy chica, júntense con otra, hácenlo. No se acomoden en sillones, en cojines. Cómanselo de pie, con el cinturón puesto, el bastón en la mano, rápido, todo asado, todo, con hierbas amargas, para que no te duermas, nada de carbohidratos, nada de que aflojes el cuerpecito. Y con la sangre de ese digo, todo el mundo le gustó la idea de comerse un cordero, ¿verdad? ¿Quién le va a decir que no a un pedazo de cordero asado, verdad? Pero con la sangre, imagínense la ama de casa, imagínate esa ama de casa judía escrupulosa, ¿no? ¿Qué estás haciendo, mijito, con esa sangre? Y el marido, cumpliendo las disposiciones, embarrando los marcos de las puertas y los dinteles, todo lo que se veía, los marcos, todo lo que, los lugares de entrada de la casa, embarrados con sangre. Oye, la sangre no es precisamente la mejor de las pinturas, ¿verdad? No va a oler bien. ¿Qué va a pasar al día siguiente con la sangre? ¿Qué va a haber ahí? Moscas, animales. Pero con la sangre del cordero que ustedes están empezando a comer, que era una prefigura de lo que el día de mañana va a ser Cristo, con su sangre nos va a salvar a los que estemos, ¿sí? Untados de la sangre. Acuérdense que en la sangre el dueño reconoce sus crías. Si un animal pare, reconoce el olor de su propia sangre. Si le cambias la cría, reconoce que no es suyo. O sea, la sangre del cordero reconoce a los suyos. No tenías que creer profundamente y entender todo lo que el Señor quería hacer. Obedecieron y embarraron de sangre. Y pasó el ángel exterminador y no los tocó. ¿Se entiende la escritura diferente cuando uno anda por allá, no, Toño? Se capta diferente con el color de las piedras, con las montañas del desierto, se entiende diferente. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros, esta generación de creyentes, en el filito del siglo XXI, donde quién sabe qué sigue, qué va a pasar. Y no importa la edad, somos la última generación, igualito que la que tenga 16, 18 o la que tenga 95. Somos la generación viva de discípulos creyentes en el Señor Jesús, que nos reunimos a rezar y a escuchar su palabra. Tenemos que hacer la obra que Dios nos pide. No planearla, no andar, no somos místicos, no estamos formando comunidades donde y considero que hay que rezar 5 horas y darse. Es como el flagelo. ¿De qué le servía a alguien flagelarse, abrirse la espalda a tasajones completos y al día siguiente quejarse de la comida que le diera la mujer? Digo, es la única práctica religiosa que se ha desestimado en este último siglo. Todas las demás y toda la tradición completa está, pero ¿de qué sirve si no somos capaces de aguantar el calor? ¿Para qué te flagelas? ¿Para qué le metes un un hecho externo. Entonces, hagamos lo que Dios nos pide, donde nos los pide. Oye, úntale sangre. Úntale sangre. No andes diciendo si me quedó bien, si quedó mal. ¿Qué tanta sangre? ¿Cuántos ml? Por centímetro cuadrado de marco. Híjole, imagínate si hubieran tenido chats en esa época. ¿Qué dijeron en el grupo? Que mejor la diluvias con agua, que queda mejor. Está para morirse, ¿verdad? O la otra, cuando el pueblo de Israel va caminando por el desierto, empiezan a hablar contra Dios, contra Moisés, contra todo. Rájatela, se vienen las serpientes. El texto dice que Dios les mandó serpientes, pero no es que Dios le haya dado la orden a las serpientes. Vamos, acaben con esos bocones. Es que cuando no bendecimos, maldecimos. Y si nos la pasamos maldiciendo, pues ¿qué fructifica? La acción del demonio, pues se plagó de serpientes y les mordían a todos y se morían. Entonces, Dios mío, ¿qué hacemos? Te ofendimos. Haz una serpiente y elévala. Y el que voltee a ver a la serpiente, ¿verdad? De cobre, de bronce que tú hagas. Acuérdense que el hermano de Moisés, Aarón, era orfebrista, ¿verdad? Ese se va a salvar. Pues imagínense a alguien en estos tiempos, ya. En estos tiempos, sí, es bien importante la mentalidad de estos tiempos. Ahí está, todo el mundo picado por las serpientes, quejándose, dándose de gritos, tráiganme algo, me duele. Y que se pare Aarón y que le diga, voltea a ver a la serpiente. Traiga al médico, inyectame otra vacuna, ponme otra cosa, quién sabe cuánto. Voltea a ver la serpiente, reconoce que estás volteando a ver lo que hiciste. Por eso está ahí. Esa es la causa. Mirarán al que traspasaron. Cuando yo sea levantado, atraeré a todos hacia mí. Voltear a ver a Jesús. Es que yo no sé rezar, es que cuando voy, no sé hacer estas cosas. Ve, hombre, ve. Quédate ahí. Nos hace mucha falta callarnos, nos hace mucha falta confiar. Qué lata tener un hijo, así como tú y yo. Qué lata tener un hijo que le llega al papá y le quiere decir cómo hacer las cosas. Todo el día le quiere decir a la mamá cómo hacer la vida. Ay, pues, que sirvan los 140 años de vida que tienes, pues, ¿verdad? Que sirvan. Y que el hijo por primera vez descubra que las aplicaciones en su celular no le van a decir cómo vivir. Y que aprenda a su alrededor. Parecía regaño, pero no, ¿eh? Era una urgencia. Es una urgencia hacer la voluntad de Dios. Ya sabemos, yo quiero escoger. Voy a terminar así, en la oración. Quiero escoger ser el hijo segundo. He dicho que no muchas veces, pero sigo viniendo. Sigo yendo al Señor, sigo haciendo su voluntad, mal hecha, truncada, es que le faltó caridad, es que le faltó modo, es que le... Sí le faltó, pero sigues ahí. O sea, morirse en la trinchera, ese va a ser. Ahí sí la misericordia de Dios tiene toda la oportunidad de obrar. La misericordia de Dios es como un cirujano experto. Necesita que el paciente esté acostado en su cama para poderlo operar y le puede sacar hasta lo que no, pero necesita estar en sus terrenos. La misericordia, así de miserable, pero sigo clamando a ti, sigo reconociendo que soy un pecador de verdad. No sigo diciendo, yo sí quería, pero no quería, pero claro que sí, Señor. De Dios, repítelo conmigo, de Dios, nadie se burla. O sea, qué osadía la nuestra de andar diciéndole a Dios lo que tiene que hacer, cómo, cuándo y dónde, y tratar de engañarlo. ¿Puede un niño, un hijo tuyo, puede engañarte? Te dice, yo no fui, así el colmillo, ¿a poco no se lo notas? ¿Verdad? ¿Le vas a ganar la experiencia del papá, de la mamá? Por más vagancia que salga tarde que temprano, ¿verdad? Dicho de mamá, ¿verdad? Es que yo te parí, mijito, yo te conozco desde que... te conozco, a mí no vas a venir a decir engaños. Si andas bien, y si andas mal, y la mamá te dice que andas mal, es que andas mal. Una mamá normal, ¿verdad? Una mamá normal. Ya en estos tiempos también es muy cuestionable eso. Te pedimos, Señor, que nos concedas esa bendición. En este momento, concédenos sanar de nuestras irreverencias y de nuestras rebeldías contigo. Y concédenos la gracia de dejarnos corregir y corregirnos para hacer tu bendita y santa voluntad. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que el Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna.
Amén.